sobre la ley de amnistía. El último escollo que podría encontrar la norma con la que Pedro Sánchez consiguió convencer al independentismo catalán para que apoyase su investidura. El primer día de la amnistía en el Tribunal de Luxemburgo no ha empezado con buen pie, y es que el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, ha alegado que es una ley diseñada con el objetivo de alcanzar un pacto parlamentario.
Es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación.
Además, Bruselas también ha considerado una vez más que esta ley puede considerarse una autoamnistía, porque los beneficiarios de la misma han participado también en su diseño. Al ser preguntada por estas cuestiones, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha seguido la misma línea que suele utilizar el gobierno en estos casos, en los que desde Bruselas les dan un toque de atención: fijarse en uno o dos aspectos positivos, celebrarlo como una victoria y hacer oídos sordos con lo que es contrario a sus intereses.
Saben que tanto la posición del gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además, en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que, desde luego, la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo. Sobre la vulneración del interés general, tanto la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden que responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer.
En cualquier caso, esta ha sido solo la primera jornada de la amnistía en el Tribunal Europeo y la sentencia podría llegar a tardar más de un año. También en la línea de la justicia europea, la Audiencia de Sevilla ha enviado finalmente el caso de los ERE a Luxemburgo, después de que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido rectificara la sentencia original. Mientras tanto, en Moncloa siguen centrados en reconstruir la relación con sus socios con más concesiones. Hoy ha sido el turno del PNV con la reunión entre Pedro Sánchez y el Lehendakari y Imanol Pradales, que se ha cerrado con una cesión mínima en la seguridad social. Mientras tanto, tras el Consejo de Ministros, el gobierno se ha centrado en defender las cesiones al independentismo catalán. Ricardo Rodríguez.
El gobierno insistió en garantizar la solidaridad entre territorios para defender que el acuerdo para la financiación singular de Cataluña es extrapolable a cualquier otra comunidad autónoma. Así buscó Pilar Alegría sortear el aluvión de críticas.
Mientras haya un gobierno progresista, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro. La fórmula, lógicamente, es aplicable a todas las comunidades autónomas.
A su lado, Óscar López acusó a Isabel Díaz Ayuso de reventar la convivencia tras considerar el pacto una sentencia de muerte contra España para contentar a socios de Pedro Sánchez.
Yo creo que quien revienta la convivencia, quien revienta la institucionalidad normal que tiene que haber en política es la señora Ayuso.
El Ejecutivo aún debe volcarse en guiños a otros aliados con los que deberá sacar adelante la pretendida reforma legal para Cataluña, como el BNG o Compromís.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un gobierno que acaba de aprobar su estrategia de apoyo al empleo enfocada en parados de larga duración, jóvenes y personas con discapacidad. De momento, este año se van a destinar más de 2.500 millones de euros a las políticas activas de empleo, pero ¿están invirtiendo bien ese dinero, Victoria Ballesteros?
Los servicios públicos intermedian en menos del 2% de los contratos de trabajo, es decir, la mayoría encuentra empleo por otras vías, porque falta la conexión con las empresas, como explica el experto en economía laboral Marcel Janssen.
Invertimos bastante mal el dinero. Invertimos bastante poco en intermediación. Los servicios públicos de empleo de España están más alejados del tejido empresarial y manejan mucho menos ofertas laborales. Y pretender que vamos de esta situación a ser el mejor servicio público de empleo en Europa, pues me parece una quimera.
El nuevo plan del gobierno pretende atajar el paro estructural que hay en España. De los 2,4 millones de desempleados, casi la mitad son parados de larga duración. Y para ello, las comunidades autónomas tendrán una asignación y unos objetivos que cumplir. Objetivos que se pueden hacer muy cuesta arriba si no se establece esa relación con las empresas y si no se orienta la formación que se ofrece a las necesidades del mercado laboral.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez. Y luego ya en este miércoles 16 de julio, que ya estamos ya...
Que no, no está nada mal, ¿eh?
No. Al final el mes aún está pasando rápido. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir acompañándote hasta las 6, momento en el que daremos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero antes, hasta las 4 tenemos muchísimas cosas que contarte, ponedor. Ruth Galvez, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Cuéntanos, ¿qué vamos a tener en esta hora?
Bueno, pues para no abrumar a nuestros ponedores, vamos a ir poquito a poco. Y vamos a comenzar hablando de vinilos, una cosa que a mí me encanta porque soy muy nostálgica. Y bueno, puede que a algunos jóvenes les parezca un poco un objeto de poco valor, un poco anticuado, pero bueno, durante mucho tiempo los discos eran la mejor forma de escuchar la música. Y hoy vamos a comprobar que siguen teniendo mercado, vaya, y que está muy de moda.
Y que ha aumentado mucho, eso te iba a decir. Sí, se ha vuelto a poner de moda y está en auge incluso.
Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández, que hoy nos va a hablar sobre la melatonina, la hormona que nos ayuda a regular los ciclos del sueño, algo que creo que nos va a venir muy bien a todos.
Y lo conocemos bien nosotros y los ponedores
de primera mano
igual. Y hoy estamos hablando del mar. Este miércoles es Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar, así que teníamos que dedicarles el temazo de hoy. Hombre. Y por eso queremos saber también qué significa para ti el mar, ¿no? Si te produce tranquilidad, si para ti es algo que no puede faltar en tu día a día, pues todo eso nos lo puedes contar en Facebook y también nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Pues cristal me dio Dios. Llévate el mundo de aquí, peina la espuma del mar y llévanos muy lejos, muy lejos.
Y escuchando al último de la fila esta hora con su Cuando el mar te tenga, aprovechamos estos ratitos, aparte para disfrutar de la canción,
para leer
los mensajes que nos habéis ido dejando
que
en Facebook.
La canción estaba relacionada, ¿eh?
Todo está pensadísimo. Todo. Ruth, ¿qué nos están contando hoy?
Pues mira, tenemos a Carmen Quesada que me dice: muy buenas ponedores, vivo en Mallorca, tengo el mar muy cerca y la Virgen del Carmen la celebramos ya que es mi santo y si fuera poco el 17 es mi cumple. Empalmo una fiesta con otra, que tengáis un buen día, soy ponedora. Así que muchísimas felicidades, Carmen.
Claro, sí, sí, por lo que te toca. Sí, Lorena sí. Nos dice: yo por desgracia no vivo cerca del mar, pero me encanta ir cuando puedo, que no es tanto como lo que querría, que eso nos pasa mucho. Pues dice, sí. Cuando estoy, eso sí, me relaja mucho y además para mis piernas y pies inflamados pues es una bendición. Va
mucho.
Muy bien a la circulación el mar, el agua en general, sí, lo recomiendan mucho. Así que nada, Lorena, muchísimas gracias también por tu mensaje. Léenos un par más, Ruth, porfa.
Mira, tenemos también a Ana María Ross, que dice: muy buenas, me gusta el mar, vivo en Lorca, pero mi vía de escape, bueno, siempre es el mar. Me encanta pasear, su olor, y es el santo de muchas amigas mías y mi consuegra. Así que viva la Virgen del Carmen, ya aquí todos
viva,
aprovechando.
Claro que sí.
También tenemos a Elo Ross, que dice: buenas desde Alicante, me encanta el mar y me relaja mucho. Cuando estoy mal voy a dar paseos por la playa. Y la procesión del Carmen es muy bonita y emotiva. Así que aquí, como siempre, pues ya aprovechando todo. O sea, a mí también el mar me relaja un montón, la verdad.
Sí, es muy terapéutico.
Sí, sí, sí.
Mira, te pierdes ahí mirando al horizonte. Y sí, la verdad que va muy bien. Estos son mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero también nos habéis dejado notas de voz en el WhatsApp del programa.
Buenas noches, Pulpo. Pues soy Vicente, de Puerto Real, un pueblo con alma marinera situado en el corazón de la bahía de Cádiz. Un lugar con mucha historia, profundamente ligado a la mar y a las tradiciones andaluzas. Sus calles respiran sal, su gente tiene carácter, ese carácter abierto y acogedor, típico del sur. En cada rincón se puede sentir el peso de siglos de cultura marinera y obrera. Puerto Real es más que un punto en el mapa, es un sentimiento, una forma de vivir tranquila, pero con pasión, mirando siempre al mar, que nos da identidad.
Qué bonito. Ay, mírate tú, que estamos ya compenetradas, Ruth. Qué bonito cómo siente el mar, sí. La gente
lo
que
tiene,
lo tiene
muy adentro,
ahí. Sí.
Y se nota su pasión.
Hay gente que lo tiene en su ADN ya, lo tiene en su ADN el mar y para ellos es parte
de su vida y de
ellos,
de
su identidad. Mensajes que también nos podéis seguir mandando al WhatsApp, al 662-942-605.
Ponedores, ¿vosotros sabéis realmente cómo se imprime sonido en un disco de vinilo? Atención, porque Eugenio López, director de Matt Vinyl Music, que es la única fábrica de vinilos de Madrid, ha charlado con Pilar García Muñiz en la tarde y hemos sacado conclusiones bastante importantes.
Hace unos días compartí un vídeo en Instagram que me llamó la atención por el título. Generación 2006 descubre el vinilo. Este es el vídeo, escucha con atención. Son solamente 21 segundos.
No lo entiendo.
¿Cómo se nos iba
aquí? No, es que es flipante. ¿Y por aquí otra? ¿Y aquí otra? Es increíble.
Bueno, pues este chico de 18 años, por eso de la generación 2006, alucina con el funcionamiento del tocadiscos. Dice, no lo entiendo. ¿Cómo esta cosita? Se refiere a la aguja cuando la levanta. Es que es flipante, es que de verdad, ¿cómo hay música aquí, no? Bueno, se ve cómo alumbra con la linterna también de su móvil al disco, a ver si es capaz de descubrir por qué suena, pero nada, no lo descubre, sigue alucinando. Y bueno, como te decía, compartí este vídeo en Instagram. Y lo que me encontré es que la mayor parte de los comentarios eran de este tipo. Oye, pues yo con 50, que he crecido precisamente con los vinilos, no tengo ni idea de por qué suena. Y tengo que reconocer que yo tampoco. Pues de vinilos vamos a hablar con Eugenio López, que es el director y uno de los fundadores de Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos de Madrid, de las pocas que hay también en España. Eugenio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has venido con el kit completo, porque sí, te vemos con un tocadiscos y vamos a ir comprobando, si te parece, cómo suena y entendiendo contigo el proceso. ¿Cómo cabe tanta música en un vinilo, en un disco?
Bueno, caben más o menos unos 22 minutos por cara y realmente es todo física. No cabría más porque el surco tiene que tener un espacio y básicamente es lo que puede entrar en dos caras.
Pero por partes, ¿cómo se fabrica un vinilo? ¿Cómo cabe toda esa música ahí? ¿Cómo suena?
Pues hacemos lo primero, lo que llamamos nosotros un corte del máster. El máster es la música que llega del estudio. Antiguamente llegaban en las cintas de carrete, ahora sí, pues ya es casi todo digital. Y lo que hacemos es, que ahí sí que volvemos al mismo proceso de hace 30 años, es un corte del máster, ¿no? Reproducir esa música en un soporte. Ese soporte, que es el primer vinilo que fabricamos para luego hacer copias de él, es un disco de metal con una capa de laca. La laca es muy, muy, muy blanda. Y lo que hacemos es que esa vibración que producen las ondas sonoras, en lugar de reproducirlas, hacemos que se queden grabadas en un surco, en una espiral realmente hasta el final del disco.
Bueno, el surco sí empiezas y es todo una espiral, ¿no?
Efectivamente.
Y eso es lo que consigue que suene el vinilo. Bueno, a mí me cuesta todavía entenderlo, lo estás explicando, pero es que me cuesta entender. Me pasa como el chaval, no sé, Beatriz Pérez de Otín, compañera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que es como el chaval este de los 18 años. Yo me pongo en su lugar,
¿no?
¿Cómo puede sonar eso? ¿Cómo funciona un vinilo? Es que parece increíble, ¿no? ¿Cuándo se fabricó el primer vinilo? ¿Hace cuántos años?
Pues el primero, realmente... El vinilo es la forma de hacer copias de lo que inventa Edison, ¿no? Que era el fonógrafo, que eran rollos de cera. Los rollos no se podían copiar, no había forma de copiarlo. Entonces, lo que se hace es, Emil Berliner lo que hace es decir, bueno, pues lo que hago son dos caras y en lugar de un surco en un rodillo, lo que hago es un surco en una torta. Porque al final esto no deja de ser como una torta. A partir de ahí lo que hacemos son copias. El primer vinilo data de 1948 y hasta ese momento casi todo era un poco pruebas, ¿no? Había discos de pizarra, ¿no? Y de un montón de materiales hasta que se empiezan a hacer de plástico, que suena con menos ruido y más duradero.
¿Y cómo se logra que una aguja pueda reproducir ese sonido?
El sonido es vibración y nosotros lo que hacemos es esa vibración transformarla en el surco. Es decir, grabamos, si esto se pudiese ver con un microscopio, veríamos un surco como pueden ser los cañones, el cañón del Colorado, ¿no? Una cosa así. Entonces la aguja lo que va haciendo es vibrar en ese surco, crear ese surco, y nosotros lo que hacemos es duplicarlo y hacer todas las copias necesaria.
Oye, pues ya que has venido con todo esto, haznos una demostración ahora mismo aquí en
ahora
la radio,
mismo.
En la tarde, a ver cómo suena ese surco y a ver cómo suena ese vinilo, que no sé cuál hemos puesto, Bea.
Hemos puesto Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Se cumplen 50 años de este disco, Señora
es.
Azul, qué bonita es.
Sí,
y es
sí,
uno
sí.
de tus favoritos.
Es uno de mis favoritos, me lo han dejado, me han dejado este disco, porque sí efectivamente, es un grupo que me gusta muchísimo. Un grupo que,
vamos
bueno, de los años 70, Cánova, Rodrigo, Adolfo, Guzmán, que eran unos enormes musicazos, que venían de hacer música también en otros grupos que se juntaron. Y bueno, no se convirtieron en un grupo de masas, pero sí han acabado siendo un grupo de culto. A ver cómo suena. Por ejemplo, Señor Azul, no sé si estamos en la
pista número 2. De la cara A, la pista número 2.
La número 2 de la cara A.
No, ¿has dicho Señor Azul?
Sí, por ejemplo.
Ah, pues Señor Azul es la cara B, la pista 5.
Que es la canción que da título además
Eso
al
es.
Álbum y una de las más representativas, de las más conocidas. Lo has clavado, genio, ¿eh?
Bueno, ahí.
Ha sido ahí.
La costumbre.
Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio.
Qué buena,
fascina, Pilar, el sonido del vinilo y me trae muy buenos recuerdos. Desde que éramos pequeñitos íbamos en casa con un maletín que tenían tus padres.
La maleta que se abría y era el altavoz, ¿te acuerdas?
Los cuentos, cuentos infantiles. Pero es que, claro, yo no sé si me has llamado por la edad que tengo ya, que empecé en la radio precisamente pinchando discos y abocando. La dificultad que ha tenido nuestro invitado es justo dar con la aguja en el punto donde comienza la canción y además tenías que ir con un pulso y el temor que teníamos siempre era rayar el disco, cierto, o cargarte, cierto, la aguja.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
era,
sí,
horrible. Y tus padres nunca, cuando tú eras niño, nunca te dejaban tocar el tocadiscos.
No, era sagrado porque luego pasaba eso, que rayabas el disco o que rompías la aguja. ¿Por qué todo es tan delicado?
Porque realmente el surco es muy, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, la aguja termina en una puntita muy pequeña y es que realmente al microscopio, si lo ves, es que es...
¿Pero esto no ha evolucionado con los años?
Nada, prácticamente nada. Sí hemos mejorado el proceso, es decir, el plástico que utilizamos ahora, en nuestro caso, está libre de plomo, de un montón de amoníacos, de un montón de sustancias que son perjudiciales. El plástico es bastante mejor. Antiguamente los discos teníamos que tener cuidado con ellos porque se podían romper. Ahora es muy difícil que un disco se rompa a la hora de doblarlo, de transportarlo. Pero realmente el proceso es el mismo, no ha cambiado mucho.
Yo tengo una pregunta. El vinilo desaparece y de repente vuelve a reaparecer en el año 2010, me parece. ¿Fue por puro agotamiento ya del CD y de lo digital? ¿Fue, no sé, una onda expansiva de que había que volver a lo retro, que necesitábamos algo de nostalgia?
O por el sonido también, porque hay gente que le gusta el sonido de un vinilo. Aprecia matices diferentes que cuando lo escucha, pues, de manera digital.
Yo creo que realmente nunca desaparece. O sea, hay un nicho de gente que es...
Pero poca.
Poca,
ahora
es cierto.
Ahora es más popular.
Pero seguíamos buscando el disco en vinilo en lugar del disco en CD. Por muchas razones, ¿no? El sonido... La portada en tamaño grande, ¿no? Las letras que venían en el CD al final pues eran libretito pequeño. A la industria yo creo que en su momento le interesaba, ¿no? El CD es mucho más pequeño, mucho más reducido, se daña menos, ¿no? Hay menos reclamaciones por discos rayados, ¿no? Que igual pues, al final llegabas a casa y lo que estábamos comentando, ¿no? Pones la aguja y te cargabas.
Yo no sé si recordáis que en la época del auge del CD muchos artistas decidieron hacer CDs pero imitando el vinilo.
Sí.
Y entonces fabricaban CDs, formato digital totalmente, pero con los surcos del vinilo.
Bueno, y ahora que estamos en la era de Spotify, del streaming, son muchos también los grupos que sacan sus trabajos en CD y en vinilo.
Sí, sí, cierto. Ahora mismo realmente prácticamente todos los grupos que empiezan están buscando su edición en vinilo.
Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, Eugenio, porque tú además de ser el director y uno de los fundadores de Matt Vinyl Music, como contábamos, también ha sido durante muchísimos años DJ.
Sí, también.
Lo que viene siendo pinchadiscos, así lo llamábamos. Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, vamos a poner otra canción. Levantamos la aguja y vamos a la cara A, porque hay que recordar que, claro, los vinilos tenían su cara A y su cara B. En este caso es un disco grande, hay que decir.
Sí, es un LP.
Un LP.
Es el placer del consumo lento. Si te das cuenta, necesitas su tiempo para recoger el vinilo con las manos, darle la vuelta, fijarte dónde está el surco y entonces posar la aguja sobre el vinilo.
El contacto también, ¿no?
Sí.
El tocar las cosas. Vamos a la canción 2, a la segunda canción, que es Solo pienso en ti. Vamos a ver si ahora también localizas ese surco.
Ahí está.
Qué bueno. Lo ha clavado, ¿eh? Hace tanto que no pongo un disco de vinilo que no sé si... No lo haría así ni de broma, vamos.
Qué bonita canción, ¿eh? Cuántos recuerdos. Luego se ha hecho muchas versiones de esta canción de Solo pienso en ti.
Sí, sí. Miguel Bosé, entre ellos, y otros muchos artistas han versionado esta Solo pienso en ti de Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán.
Pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza.
Qué maravilla volver a escuchar estas canciones. ¿Por qué suenan así, un poquito más opaca y sin embargo nos sigue gustando tanto?
Bueno, yo creo que al final nos gusta, aparte porque nos evoca un poco a los que tenemos cierta edad, pero a la gente joven yo creo que le gusta la calidez que tiene el sonido del vinilo. Quizá no es tan perfecto, ni tan digital, ni tan... silencioso en los momentos en los que quizás pasas de canción a canción y tienes ese sonido de fondo que tiene el vinilo, Y yo creo que eso también pues, te parece como más natural a la hora de la verdad, ¿no?
Y Eugenio, veo que has traído también, bueno, aparte del tocadiscos, el vinilo te lo hemos dado nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es un disco?
Esto es un estampador. Esto es el molde. El molde que hacemos con los surcos en relieve. Uh-huh. Y de este es donde realmente hacemos las copias.
Desde ahí van, bueno, las copias. ¿Hacéis muchos vinilos ahora mismo? ¿Hacéis, no sé, tenéis mucho trabajo?
Sí, sí, ahora mismo estamos, la verdad es que empezamos con una idea de que, bueno, que es cierto que el vinilo volvía, yo llevaba con esta idea muchos años, pero bueno, aunque volvía el vinilo y todo parecía que estaba muy bien, pero pensamos, bueno, tampoco, no deja de ser el vinilo y pensábamos que iba a ser más para gente de nuestra generación, ¿no? No para gente joven. De repente era un aluvión de gente joven y de repente nosotros empezamos con una máquina y era, bueno, con una máquina no hacemos nada aquí. Entonces pusimos otra máquina y ya vamos por la tercera máquina y, bueno, tres turnos.
Pero es un proceso digital, artesanal, ¿requiere de mucha tecnología?
Requiere de mucha tecnología porque las máquinas en sí hoy en día ya son prácticamente ya un ordenador a bordo, ¿no?, para manejarlas, pero realmente el proceso es exactamente el mismo que hace, bueno, que desde 1950 más o menos es el mismo proceso.
¿Cuánto se tarda en hacer un vinilo?
Un vinilo en sí se tarda unos 30 segundos, un poquito menos, pero claro, el proceso anterior, que es grabar todo el corte del máster, hacer los estampadores, más o menos 6 semanas aproximadamente para tener una tirada de unos 100 vinilos.
Bueno, pues estamos hablando del vinilo. Hay muchos coleccionistas en este momento y amantes de este formato, por eso hemos mandado también a uno de estos locales, a una tienda donde venden vinilos, a nuestra compañera Ana Quílez, pues para comprobar que se mueven estas tiendas del disco. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás en Marillion's Records.
Sí, exacto, justo en la calle Noviciado, muy cerquita de Plaza España, nada, a unos 8 o 10 minutos andando te la encuentras. Y justo, ¿no?, comentabais eso de un público joven y justo esta tienda de vinilos pues está bastante dirigida a ese público que se ha enganchado al vinilo, ya que pues tiene un montón de artistas nuevos, también tiene pues algunos clásicos, pero te puedes encontrar a un montón de artistas y grupos independientes, también pues artistas más mainstream, ¿no?, como he visto por aquí también que tienen el nuevo vinilo de Katy Perry o alguno que he visto por ahí de Rihanna o de Beyoncé, pero tienen de todos los estilos. Y justo pues eso, estamos aquí con Dani, que es el dueño de Marillion's Records.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleváis con la tienda de vinilos?
Pues nosotros llevamos 5 años, cumplimos en junio.
¿Y por qué habéis vuelto al vinilo? Porque yo me acuerdo las tiendas, bueno, o sea, ¿os acordáis de Disco Play, no?
Sí.
Que era una de las más famosas,
sí.
Que hubo, que todos íbamos a comprar ahí nuestros discos, luego el CD, pero de pronto las tiendas de música desaparecen y ahora vuelven a resurgir. ¿En tu caso por qué, Dani?
Bueno, nunca han desaparecido. El vinilo, como comentaba Eugenio, siempre ha existido. Lo que pasa es que era un poco más de nicho porque el CD se puso en una época bastante fuerte. Pero nosotros la verdad que cuando montamos Marillion's es por pasión y por amor a la música. El formato en el que siempre hemos apostado es el vinilo, nunca hemos vendido CDs, porque hemos creído que el vinilo a día de hoy es lo que la gente demanda, y estando todas las plataformas de streaming, el coleccionista de música en físico consume vinilo, por todo lo que comentaba también Eugenio, las posibilidades que da, el sonido, el ritual que es poner un vinilo en casa, disfrutar de esa música, disfrutar un disco entero. Muchos artistas cuando... La gente ahora mismo en plataformas escucha canciones sueltas, en listas y tal, pero muchas veces el artista en un disco completo te quiere contar una historia, y ponerte en casa solo y exclusivamente a escuchar música, pues para mí es un lujo y para mucha gente también.
Esto es así, ahora ya no escuchamos discos, escuchamos canciones, ¿no?, sueltas, como sí. Dice Dani, el disco, en cambio, es que además es muy evocador, parece que te pide, bueno, pues abrirte casi una botella de vino y servirte
y
una copa,
sí,
y escuchar
sí,
buena no, música, ¿no?, y tocarlo y casi olerlo, ¿no?, es muy evocador. Dani, ¿cuántos vinilos podemos encontrar en tu tienda?
Nosotros somos una tienda sobre todo de disco nuevo. Tenemos también segunda mano, pero habrá unos entre 6 y 7 mil vinilos, entre disco nuevo y segunda mano, pero te digo, el 95% son discos nuevos, novedades y reediciones.
¿Pero tienes así alguno de coleccionista que digas, mira, esta es una edición especial y este cuesta además una pasta?
Sí, habrá por ahí algún disco así caro, pero ya te digo que nuestro público sobre todo es un público muy joven y lo que busca es pues la novedad que sale... La reedición que han sacado, un disco que lleva tiempo sin estar, la edición especial para tiendas independientes a vinilo color. O sea, nuestro público es un público muy joven. No busca, o sea, algunos sí, busca una joya del año 75 en primera edición inglesa, pero lo normal es que venga a buscar el disco que ha salido hoy de su banda independiente, que va a haber este fin de semana en una sala de Madrid.
Es curioso, público joven, no nostálgicos como nosotros, ¿eh?
Sí. No, no, eso sí, ¿eh? Nosotros, ya te digo, el 90% de 18 a 35 años.
Y el artista de ahora edita en CD, edita en vinilo, lo reparte a suertes, porque está claro que están en las plataformas en streaming, lo podemos escuchar de esta manera, pero sí, seguimos sacando CDs y seguimos sacando vinilos. ¿En qué proporción?
El vinilo ya ha superado al CD. Eso lleva ya un par de años que se venden más vinilos que CDs. Y hay muchos artistas que solamente sacan ya vinilo.
Dani, para acabar, ¿cuántos vinilos puedes vender, por ejemplo, al mes?
No te sé decir.
De media, no sé. No sé si tenéis la estadística.
No te sé decir, pero afortunadamente vendemos bastantes. O sea, al final sí que...
Vamos, Marilla, que da para vivir de sobra esto, ¿no?
Bueno, da para vivir, de sobra no, ¿eh? O sea, aquí somos dos personas y trabajando unas 12, 14 horas diarias haciendo muchísimas cosas, porque nosotros no solamente es la venta de discos, sino es toda la experiencia que hacemos. O sea, te digo, todas las semanas tenemos firmas, entre 4 y 5 firmas de discos.
Qué bueno, qué bueno. Y qué buena experiencia. Dani, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a ti también, Ana Quílez.
Gracias, Pilar.
Eugenio, seguimos aquí con el tocadiscos, con el vinilo que sigue girando. ¿Todos los encargos que tenéis son de discográficas o a lo mejor también particulares que bueno, hacen su propia música y quieren sacar también su vinilo?
Pues realmente hay un 50%. Hay mucho grupo que no tiene discográfica, que las discográficas quizá no les han descubierto todavía o están en proceso de mover su música y deciden hacer sus copias en vinilo. Todos ellos al final van a hacer sus pequeños conciertos, llevan sus discos y es un sitio muy, muy interesante como elemento de venta para ellos.
¿Y se necesita una impresión mínima?
Sí, porque al final el coste del corte del máster y de los estampadores es muy alto y no merece la pena hacer menos de 100.
¿Se siguen haciendo, iba a decir CDs, ¿no? ¿Vinilos en las dos revoluciones, en 45 y en 33 revoluciones por minuto?
Sí, se siguen haciendo. Y, bueno, los 7 pulgadas, la mayoría son los singles, ¿no?
Sí,
toda
los
la vida.
Singles, sí.
La mayoría son en 45.
Pero esto ya es un capricho, ¿no? Es para un regalo especial. Te voy a regalar esta canción.
Bueno, suele ser, el single suele ser de algún grupo que igual tiene una canción que quieren sacar en ese momento, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a sacarla, aunque no tengamos más para hacer un LP, pero queremos sacar esta canción. Graban una segunda canción para la cara B y sacan el single. Se lo llevan de gira, se lo llevan a conciertos, amigos, familiares, y luego ya cuando tienen pues sus 10-12 canciones ya pasan al LP.
Bueno, lo normal es que los discos, los vinilos, sean negros, como el que hemos elegido esta tarde, el de Cánova Rodrigo Adolfo Guzmán, pero me has traído unos cuantos, me has enseñado que ahora se llevan de colores. Anda.
Sí, ahora la moda...
¿No has llegado a verlo? Veo.
No, mira.
Ahora la moda son discos de colores.
¡Ay, qué bonito! En verde. Es transparente.
Chulo, ¿eh?
Este es el...
Me encanta.
Esto es lo último que hemos hecho, que son las muestras que hicimos ayer y son es color con purpurina, que esto ya es el...
Es lo más.
Sí, la verdad.
¿Y afecta al sonido o no? ¿Es una cuestión estética simplemente?
Es una cuestión estética simplemente. Hoy en día es color, antiguamente era otro tipo de plástico, pero hoy en día realmente teñimos el mismo plástico.
Son una chulada los discos que está enseñando ahora mismo Eugenio, el verde con la purpurina es fantástico,
sí,
y este también.
Sí.
Es un disco muy chulo. O sea, no varía realmente ni el proceso ni de fabricación ni lo que es luego el sonido.
No afecta la calidad, realmente es un tema estético y bueno, hay épocas se pone de moda un color y haces un montón de discos del mismo color y luego últimamente parece que el negro está otra vez más de moda y luego lo veremos otra vez. Ahora mismo estamos más o menos 50-50, 50% negro y el resto, bueno, todos los colores que te puedes imaginar.
Y que sigan mucho tiempo más de moda, ¿no?
Pues sí, claro,
porque
por supuesto.
Decíamos, bueno, que puede ser como una segunda juventud del vinilo, pero sí es verdad que el vinilo nunca ha desaparecido. Pero si hay ahora mayor número de coleccionistas que han vuelto a elegir pues este sonido más analógico en contraposición al digital que ha inundado nuestras vidas. Eugenio López, director y uno de los fundadores de Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos que hay en Madrid, de las poquitas también que hay en España. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por trasladarte hasta este estudio, además, con todo lo que nos has traído, que nos has montado prácticamente una discoteca aquí. Oye, ¿tú cuando pinchabas siempre con vinilo? Claro, me imagino.
Sí, es que el tema del CD, cuando yo me empecé a pinchar, no existía. Empezaron a salir los primeros reproductores reproductores eran muy primitivos y costaba mucho pinchar con ellos y preferíamos el vinilo, y la verdad es que el CD no... Yo no llegué a pinchar con...
Bueno, y es mucho más chulo cuando los pinchas hacen así, sí, con la mano. Con el disco, claro, esto con la mano entera. Con el CD.
No,
ahora solo con el dedo.
No.
Bueno, pues eso, es mucho más emocionante y queda mucho mejor pinchar con un vinilo que con otro formato. Eugenio, gracias, un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, Bea.
Gracias.
Pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Tú me dijiste
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio en verano, la radio que no para, la radio que refresca. Y esto nos viene muy bien a todos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, si hablamos de melatonina, seguro que piensas que, bueno, pues que, bueno, son problemas con el sueño. Pero es que además de tener otras indicaciones, también tiene sus contraindicaciones. Y esto sobre todo es si no se usa adecuadamente. También hay que tener en cuenta, bueno, pues digamos sus posibles sobredosis y las interacciones con medicamentos que nos pueden perjudicar. Yo no sé si sabías que abunda en algunos alimentos y que su fabricación cambia con la edad y también con el ejercicio. Bueno, esto es muy curioso. Pues atención, ponedores, porque sobre estas cuestiones vamos a reflexionar con el doctor Darío Fernández. Es médico de familia, es psicólogo clínico y además es experto en medicina del sueño. Y además tiene un libro maravilloso que se llama Tratamiento Integral del Insomnio y dedica pues todo un capítulo a la llamada hormona del sueño, a la melatonina. Bueno, pues si tienes algún problema con el sueño, puedes pedirle cita en su consulta en la Clínica Delicias, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, o llamando directamente al teléfono 639-679-400. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas madrugadas. Exactamente, ¿qué es la melatonina? ¿Qué es una hormona? ¿Es una vitamina? ¿Qué es lo que es la melatonina?
No, es una hormona que se forma a partir del triptófano, que es un aminoácido esencial, o sea, que no fabricamos nosotros, sino que debemos tomar el triptófano de la dieta y que está implicada, fíjate, en muchos procesos fisiológicos, no solamente en el sueño. Controla y regula los ritmos circadianos, pero también es una moduladora de la actividad del sistema inmunitario. También tiene potentes acciones antioxidantes y antiinflamatorias. Y fundamental en la regulación de la función de la mitocondria, que es la que produce el ATP, que es la forma de energía que la célula utiliza para todas sus funciones. Así que estamos hablando de una hormona muy, muy importante.
Muy importante, desde luego que sí. ¿Cómo ayuda la melatonina en los casos de insomnio? Dicen que hace magia. A mí me sienta muy bien, doctor. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, te creo, porque fíjate, se la describe ya como la hormona de la oscuridad o la hormona vampírica, porque sale por la noche y produce sus efectos. Y pues mira, la melatonina actúa como una especie de interruptor que desactiva las funciones diurnas del cerebro y activa las funciones nocturna. En realidad lo que te hace a ti la melatonina es que te engaña a tu cerebro, que hace que siente que ya es de noche y para decirte a tu cuerpo que es hora de dormir y que descanses, ¿eh? Y está clarísimo que ya hay un consenso internacional que está muy indicada la melatonina para los temas de insomnio, sobre todo a partir de los 50 años, ¿eh? Sí, pero hay que tener cuidado con la melatonina porque es una hormona multifuncional. Y luego hablaremos, pues se interviene, puede producir interacciones con otros medicamentos. Es que hay que tomarlo prescrito por un médico y de la manera y la dosis adecuada.
Dicen incluso que la melatonina se podría incluso aumentar con alimentos, con la ingesta de alimentos.
Bueno, en realidad esto no es cierto del todo, porque es que la melatonina es una hormona muy ubicua, se encuentra en muchos alimentos, pero la absorción intestinal de la melatonina, estoy hablando de la melatonina, no del triptófano, que es el aminoácido que se transforma en serotonina y luego melatonina. Así que la absorción intestinal de la melatonina es cierto que que es muy poca, que es baja y que ni siquiera con una alimentación mediterránea y adecuada vas a tomar suficiente melatonina como la que necesitas, ¿eh? Así es que, fíjate, es tan escasa que de hecho se expresa la concentración de melatonina en nanogramos, es decir, en millonésima parte de un gramo, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay alimentos que contienen más dosis de vitamina que otros, como por ejemplo pues en los díscalos. Los díscalos tienen 12.900 nanogramos por kilo de peso, el Boletus edulis tiene 6.800, y el champiñón común tiene 6.400, pero lo que sí que tenemos que hacer es tomar triptófano, que está en muchos alimentos, por ejemplo en el pescado, en el pollo, en los lácteos, en el plato, y eso sí que va a ayudar a que tu cuerpo fabrique melatonina, tu glándula pineal fabrique melatonina.
Dicen que con la edad, que cuando nos vamos haciendo mayores, como que reducimos la producción de melatonina en nuestro propio organismo.
Y es cierto, porque con la edad la producción de melatonina es menor y se ha visto que encima pues tiene menos efectos secundarios. Fíjate, hay estudios que dicen que a partir de los 35 años ya empieza a decaer la producción de melatonina. De hecho, a los 55 años tenemos ya cerca de un 40% de melatonina. Así es que sí, se reduce la capacidad de defensa también antioxidante, antiinflamatoria, por tener esta baja cantidad de melatonina con la edad.
Sí, sí, llama muchísimo la atención. ¿Cuáles son esos factores de los que hablan, ¿no? Que hay factores que influyen en la producción de melatonina. ¿Esos factores cuáles son?
Sí, sí, es cierto, y hay que tenerlos muy en cuenta, y además, fíjate, son gratuitos. Como por ejemplo, ponerse a la luz del sol. Ponerse a la luz del sol, pues eso controla la producción de melatonina y hace que por el día no lo fabriquemos y por la noche, cuando ya oscurece, pues empezamos a fabricarlo, la melatonina. Hay que tener en cuenta que además de esto de la edad, también el exceso de cafeína y el estrés pues disminuyen la producción y fabricación de melatonina. Así es que para más melatonina es poner oscuridad por la noche, no estar con el móvil ahí la tablet, porque inhibe la secreción de melatonina, intentar no abusar del café y llevar lo más posible una vida relajada.
Es verdad, es verdad. Yo no sé, doctor, si realmente puede perjudicar si se toma con algún medicamento. Por ejemplo, tomarse una Coca-Cola y a la vez una melatonina, una pastilla de melatonina, ¿eso puede venirnos bien o mal?
Claro, claro, pues es contradictorio, igual que con la cafeína, porque son estimulantes y nos van a impedir pues relajarnos y dormirnos. Pero hay que tener en cuenta así con algunos medicamentos. Por eso insisto que la melatonina tiene que prescribirlo el médico viendo qué tipo de insomnio, porque no vale para todos. Por ejemplo, con antihistamínicos, con antidepresivos, como la levofloxacina, pues aumenta la cantidad de melatonina que se absorbe y podríamos sufrir efectos secundarios de una sobredosis de melatonina. Los anticonceptivos, esto conoce para las mujeres, los anticonceptivos reducen los niveles de azúcar, los antidiabéticos orales, y puede llegar a producirse una hipoglucemia. Los antihipertensivos pueden potenciar su efecto con la melatonina y terminar en una bajada de tensión. Los medicamentos para la tensión arterial, los anticonvulsivos, pues también disminuyen el umbral y puede correr más riesgo de tener convulsiones. Así es que también los anticoagulantes, el embarazo y la lactancia, o sea, que cualquiera de estas circunstancias tiene que valorarlas el médico.
Desde luego que sí. Claro, yo no sé si se puede tomar con cualquier hierba medicinal. O sea, si alguien está tomando, yo qué sé, té chía y de repente empieza a tomar melatonina, ¿eso es también contraproducente?
Cuidado, cuidado, sobre todo con uno que es muy frecuente, que es la valeriana, porque potencia su acción, y con otro, con la salvia, pues puede llegar a producir convulsiones. Así es que las hierbas y suplementos también pueden retardar la coagulación sanguínea, entonces cuidado con el jengibre, el ginkgo biloba, porque esos pueden alterar, tomando con melatonina pueden producir un riesgo de cierto riesgo de hemorragia. Así es que siempre que una persona, es muy importante que las personas, con nuestros ponedores, cuando vaya al médico, no solamente digan qué medicamentos están tomando, sino también qué hierbas medicinales están tomando, porque intervienen con muchos medicamentos.
Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo favorecer, por ejemplo, la producción natural de melatonina? ¿Eso está en nuestra mano? ¿Podemos hacer algo para que nuestro propio organismo produzca esta cosa tan maravillosa y tan importante, doctor?
Sí, porque nos interesa dependiendo del tipo del cronotipo que tengamos. Si somos búhos, que nos gusta trabajar y estamos más activos por la noche, o somos alondras y estamos más activos por la mañana, pues hay que regular la luz solar durante el día, ¿eh? Así que durante al menos 30 minutos al día, preferente por la mañana, pues esto ayuda a estimular la producción de melatonina por la noche de forma natural. Habría que evitar la luz por la noche y la exposición a las pantallas, porque esto pues va a retrasar la suelta de melatonina. Si es que 2 horas antes de acostarnos no deberíamos consultar el móvil ni la tablet. Y luego también ayudamos a la glándula pineal, que tenemos ahí en el cerebro, en nuestro cerebro, a unos 2 centímetros ahí de la raíz de la nariz, pues ahí está la glándula pineal, la que segrega la melatonina. Con una habitación que sea oscura, silenciosa, pues eso va a favorecer también la secreción de la melatonina. Y luego con los hábitos alimenticios, pues sobre todo con alimentos esos ricos en triptófano, que es el precursor de la melatonina. Y podemos elegir entre el pavo, pollo, pescado, huevos, lácteos, legumbres, los frutos secos, las semillas, pues esto es una forma natural de favorecer la fabricación de melatonina.
Qué importante es dormir bien, doctor.
Es fundamental, es una necesidad fundamental. Date cuenta que el 33% de nuestra vida lo dedicamos a nuestro organismo, necesita dormir. 33,3% de nuestra vida. Así es que es fundamental para todo.
Es impresionante. ¿Qué me dice Patricia? Dice, Pulpo, yo me tomo las pastillas de ahora día, ahora noche que me recomiendas en el programa, y la verdad que me ha cambiado la vida. Veo que tiene muchísima melatonina. De todas formas, doctor, en España no se puede pasar de unos microgramos, ¿no?, de melatonina por pastilla, ¿no? Ahí creo que hay mucha legislación que lo controla todo.
Claro, en realidad la melatonina pura exige una receta médica. Lo que ocurre es que en las farmacias se pueden comprar melatonina en combinación con otros compuestos, ¿eh? Y entonces hay que ver el tipo de insomnio que tiene esa persona, los medicamentos que está tomando y las dosis adecuadas. Normalmente hay que tomarlo pues entre media y una hora antes de acostarse, y las dosis pues están entre 2, 5 miligramos, pero es que hay algunos compuestos que tienen hasta 14. Entonces eso hay que valorarlo médicamente. Y sobre todo yo siempre, antes de prescribir melatonina, hago una historia muy detallada y exploración de los pacientes, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Doctor, ¿qué es lo que más le gusta hacer por la gente? ¿Ayudarles a dormir o a recuperarse en sus dolencias?
Bueno, pues es que el uno va con lo otro. Cualquier persona que no duerma bien no tiene salud, y eso produce una irritabilidad, una somnolencia diaria que luego pues le lleva a tomar estimulantes. Ya tenemos el círculo vicioso cerrado. Sí. El insomnio desestabiliza la hipertensión, la diabetes, los dolores crónicos los potencia. Así es que es fundamental primero que descanse. Y si logramos, yo a mis pacientes les pregunto 2 cosas fundamentales. Vengan por lo venga, ¿usted duerme bien y va al váter bien? Porque el estreñimiento y el insomnio son dos cuadros que desestabilizan muchísimo y hacen sufrir mucho.
Pues doctor Darío Fernández, hasta la próxima semana, y que siempre nos dediquemos eso, ¿no?, a darles pautas a los ponedores, a los oyentes, para que puedan descansar cuanto más mejor, incluso si tienen que dejar de escuchar la radio. Lo primero es la salud, ¿verdad?
Eso es lo primero, la salud, y que sepan que nosotros estamos aquí para poner salud en sus vidas y que lo hacemos encantado.
Dice una ponedora que cómo puede entrar en contacto con usted, que le cae muy bien.
Bueno, pues puede llamar a la clínica Legazpi o directamente al 639-679-400 y ahí la recibiré con mucho gusto, sobre todo si es ponedora.
¡Qué grande! Gracias, doctor Darío Fernández. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Audiencia de Sevilla va a preguntar a la Justicia Europea si es legal la decisión.